Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Hoy, lunes 28 de octubre del año 2019, hace 527 años, sí, 527 años, España descubrió a Cuba. Y Cuba descubrió a España, porque el hallazgo y la sorpresa de esos pueblos, el español y el indocubano, fueron mutuos. Mutuos. Está de más decir lo que ese encuentro significó para ambos y luego para el resto del mundo, porque desde Cuba los españoles volverían a hacerse a la mar y descubrirían el resto de América. Pero a fuerza de recordar este hecho, de referirnos a él año tras año, de repetir lo que muchos o todos nos sabemos ya de memoria, los cubanos hemos ido perdiendo interés en él. Y yo quiero hoy devolverles ese interés y devolvérselo a partir de una sola palabra, de una palabra más llena de historia de lo que algunos suponemos. Hoy, para celebrar o para conmemorar la llegada de España a Cuba, vamos a curiosear a partir de esta sola palabra con la que todos creemos estar familiarizados, pero de la que en realidad la mayoría de nosotros sabe muy poco. Una palabra inconfundible, una palabra querida. ¿Y qué palabra es esa? Bueno, entre las criaturas a las cuales la mayoría de ustedes o de nosotros no solemos prestarles la atención que merecen, lo he dicho en más de una oportunidad, entre esas criaturas están las palabras. Esas palabras que utilizamos a diario sin saber a veces de dónde vienen, y cuántas cosas quieren decir. Y la realidad es que una palabra, una sola palabra, por simple que parezca, puede ser una caja de sorpresas. Fíjense que me he referido a ellas como criaturas, ¿verdad? Y es que las palabras son seres vivos, seres que nacen, que tienen una época de apogeo y que luego, en muchas ocasiones, acaban siendo relegados, acaban siendo olvidados y mueren. Cada cierto tiempo, la Real Academia de la Lengua Española le da la bienvenida a un grupo de palabras nuevas, incorporándolas a su diccionario, y al mismo tiempo reconoce que hay palabras que ya nadie utiliza, que hay palabras muertas, amigos. Muertas. Palabras de las que hay que deshacerse, palabras que ya nadie entiende y que a estas alturas tampoco vale la pena entender. Fíjense cómo incluso en eso de nacer, tener una época brillante y morir, hay algo animal y hasta humano. En las palabras, ¿quieren ustedes escuchar algunas palabras nuevas incorporadas por el diccionario de la Real Academia? Escuchen estas palabras. Tweet, tuitero, hacker, blog, bloguero, chat, chatear, spanglish, wifi, selfie, por supuesto, amigobio, amigobio, papichulo y friki. Todas esas palabras van a poder encontrarse ahora en el diccionario de la Real Academia Española. Señoras y señores, en el caso de las palabras que vienen del inglés, selfie, wifi, chatear, blog, hacker, tweet, son palabras a las que es imposible encontrarles una versión española que realmente las sustituya en nuestro idioma. Hay que decir que la palabra a la que vamos a dedicar el programa de hoy es una palabra que tuvo que luchar muy duro, para incorporarse al idioma español y no desaparecer del mapa. Quizás su tenacidad, su voluntad de sobrevivir sean una lección que los cubanos debamos aprender. Nosotros a quienes el decaimiento ante la realidad de lo que sucede en la isla suele rondarnos. Esta palabra a la que vamos a dedicar el programa no se dio por vencida. Plantó cara a sus enemigos y ahí está, fuera y dentro de nosotros mismos, tan frescas como el día que España la escuchó decir por primera vez.
vender mi caballo para comprarte un boigo. Voy a vender mi caballo para comprarte un boigo. Y quiero dar junto al río un guante que bien cubano. Oh, oh.
Soy hijo del Siboney indiano, oye de cantar.
Por oro.
Soy hijo del Siboney indiano, oye de cantar.
Yo tengo preciosa indiana, un cuadro color de rosa. Yo tengo preciosa indiana.
Amigos, son Barbarito Torres y su grupo interpretando Soy Hijo del Siboney.
Conmigo serás feliz si me tratas de buen modo. Conmigo serás feliz si me tratas de buen modo. Porque yo tengo de todo lo que produce el país. Indiana.
Soy hijo del Siboney, Indiana. Oye, de cantar.
Yo soy hijo del Siboney, Indiana. Oye, de cantar.
Soy hijo del Siboney, Indiana. Oye, de cantar.
Porque yo tengo de todo lo que produce el país, cosa buena.
Soy hijo del Siboney. Ahí tienen ustedes una palabra, señoras y señores, que no era española. La palabra Siboney, ¿no? Nuestra forma de hablar, la de los cubanos, está llena de palabras que no son palabras del español original. Son palabras que se incorporaron al idioma que todos hablamos después del descubrimiento de Cuba. Y tenemos que pensar que en cierta forma, cada vez que pronunciamos una de esas palabras, cada vez que las utilizamos, estamos hablando arahuaco, el idioma que hablaban las tribus de esta zona del mundo. Quizás algunos de ustedes piensen que es imposible dedicar un programa entero a una sola palabra. Y quizás hasta den por seguro en este mismo instante que el programa de hoy, 28 de octubre de 2019, va a ser un programa aburrido. Porque ¿a quién puede interesarle oír hablar durante casi una hora de una sola palabra? Bueno, yo quiero pedirles que me den un voto de confianza. Porque esta palabra a la que vamos a dedicar el programa es la palabra que los cubanos creemos conocer mejor. Y es, sin embargo, una palabra llena de misterio, una palabra que fue y en cierta forma sigue siendo un enigma para los estudiosos. Esta palabra a la que me refiero es brevísima, tiene cuatro letras, tiene dos sílabas. Y es una palabra que nos es tan familiar, que la mayoría de nosotros ha olvidado de dónde viene, cómo pudo insertarse en el idioma español. Y siendo una palabra extraña, sin raíces en el griego, en el latín, volverse una palabra insustituible. Yo sospecho que algunos de ustedes ya han adivinado a qué palabra me refiero, ¿verdad? De manera que para beneficio de aquellos que no lo hayan adivinado, la hayan adivinado, digámosla de una vez, esa palabra es Cuba. Sí, Cuba, una palabra misteriosa. Hoy vamos a averiguar entre canción y canción, con la ayuda de José Juan Arrom, un estudioso cubano, la historia de esta palabra que todos ustedes y yo utilizamos tan a menudo, y de la que no sabemos todo lo que deberíamos saber. José Juan Arrom nació en Holguín en 1910 y murió en Estados Unidos el 12 de abril de 2007 a los 97 años de edad. La palabra Cuba, señoras y señores, es, como la propia isla, como muchos cubanos, es una sobreviviente. Tuvo que enfrentarse a más de una adversidad. Pero ahí está, aquí está, Cuba, vivita y coleando. Maggie Carles, amigos, interpretando Yo soy el punto cubano. Entre los muchos, muchísimos aspectos de la historia de Cuba que algunos cubanos ignoran y que están llenos de interés para cualquier curioso, y yo supongo que muchos de ustedes se lo son, son curiosísimos, como yo, está la supervivencia de la palabra Cuba, de la palabra Cuba como único nombre de la isla. En 1964, este profesor e investigador, José Juan Arrom, ingresó en la Academia Cubana de la Lengua como miembro correspondiente, leyendo un trabajo sobre este tema, un trabajo titulado Historia y sentido del nombre de Cuba. Miren ustedes, Historia y sentido del nombre de Cuba. Toda una conferencia dedicada a un nombre, el nombre de Cuba. La palabra Cuba, dice José Juan Arrom, ha tenido una curiosa historia en los 5 siglos de vida que lleva en nuestra lengua. Desde el principio fueron numerosos los intentos por eliminarla como nombre de la mayor de las Antillas, y no menos numerosos fueron luego los esfuerzos por descubrir su sentido original. Cuba ha seguido llamándose Cuba y su etimología, es decir, su origen, ha continuado siendo hasta hoy el inviolable secreto de un pueblo desaparecido. Miren ustedes qué hermoso todo eso, ¿verdad? Cómo se intentó eliminar a la palabra Cuba. Y luego, cómo se ha tratado de averiguar el origen de esta palabra, el sentido último de esta palabra, y ha sido un dolor de cabeza hacerlo. José Juan Arrom señala que la primera persona en registrar el nombre de Cuba y también en tratar de sustituirlo fue el propio Cristóbal Colón. El 21 de octubre de 1492, el 21 de octubre de 1492, Colón lo escribe por primera vez en su diario, pero parece que no lo ha oído bien de los labios de los indios, y en vez de escribir Cuba, Colón escribe Colva. ¡Colva! El 21 de octubre, Colón se equivoca al escribir ese nombre, pero 2 días después, dice José Juan Arrom, Colón ha afinado el oído y lo escribe correctamente. Seguirá llamando Cuba a Cuba hasta el 5 de diciembre de ese mismo año, 1492, fecha en que Colón determina que la isla recién descubierta debe llamarse Juana, no Cuba, en honor del príncipe Don Juan, hijo y heredero de los reyes católicos. Ahí tienen ustedes la primera vez en que Cuba está a punto, nunca más literalmente dicho, de desaparecer del mapa. Es el consorcio, señoras y señores, antiguo mocedades, interpretando Siboney de Ernesto Lecuona. José Juan Arrón, este cubano, autor de este estudio sobre el nombre de Cuba, apunta que a partir del 5 de diciembre de 1492 va a comenzar, miren qué apasionante esto, va a comenzar un forcejeo entre los nombres Cuba y Juana. Colón a veces utiliza uno y otras veces utiliza el otro, pero Juana va a acabar imponiéndose y Cuba va a desaparecer de las cartas de Colón. Sin embargo, de una de esas cartas va a surgir un tercer nombre para la isla y ese nombre va a ser Isabela. ¿Qué les parece? Cuba, Juana, y ahora Isabela. José Juan Arrón revela, amigos, que varios mapas dibujados entre 1502 y 1522 muestran a Cuba con el nombre de Isabela. Y no porque Colón quisiera llamarla así, sino por un error, por una confusión de un cartógrafo. Sin embargo, otros mapas la siguen llamando Cuba. Y los españoles que la visitan después que él olvidan los nombres de Juana y de Isabela y también la siguen llamando Cuba. Mire qué interesante toda esa trayectoria de esta palabra. La palabra Cuba les gana la batalla a Juana e Isabela como nombre escogido para la isla. Pero el 28 de febrero de 1515... una cédula real, es decir, un despacho del rey, ordena que de aquí en adelante esa, que hasta ahora se llamaba Cuba, se llame Fernandina. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? ¿Verdad? Qué cosa tan tremenda. Que esa palabra tuviera que enfrentarse a Juana, Isabela y ahora Fernandina. Todo parecía conspirar contra ella. Por parte del almirante y de los reyes de España. Nada, que la palabra Cuba, a partir del 28 de febrero de 1515, va a estar una vez más en peligro. Canciones de Cinto Garay. Con ella vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con ustedes. Espérennos.
De los poetas, alma sublime para las almas que se comprendan, fiel.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son exactamente las 11 de la mañana, 31 minutos. Hacemos una pausa informativa entre nosotros y les llevamos ahora, pues, por supuesto, un adelanto de lo que traemos en nuestro noticiero a las 12 en punto. Hijos del opositor José Daniel Ferrer denuncian agresiones tras arresto en Santiago de Cuba. Largas colas marcan el primer día de las nuevas tiendas en divisas. Cubanos reaccionan a la decisión de Washington de delimitar los vuelos comerciales únicamente a La Habana. El kirchnerismo regresa al poder en Argentina. En Uruguay, la derecha obliga a una segunda vuelta en las elecciones presidenciales. En Chile, el presidente Piñera levanta el estado de emergencia y Estados Unidos asesta duro golpe al grupo terrorista Estado Islámico con la muerte de Abu Bakr al-Baghdadi. Es todo en cuanto a noticias. Recuerden que es solo un adelanto de lo que vamos a traer a las 12 en punto del mediodía en nuestro noticiero. Ahora seguimos con Orlando González Esteva, entre nosotros.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí. Ha sido el grupo Voces interpretando El amor de mi bohío, esa canción en cuyo título también aparece una palabra indocubana, la palabra bohío. Está donde quiera, señoras y señores. Si observamos la forma en que hablamos, nos vamos a sorprender de la cantidad de palabras indígenas que todavía se utilizan en español y que ya ahora son, pues, poco menos que insustituibles. Hoy, como todos saben, estamos conmemorando el descubrimiento de Cuba. Un 28 o el 28 de octubre, porque solo hubo uno, 28 de octubre de 1492, hace 527 años. Y yo debo decir lo siguiente: se habla mucho de la sorpresa de los españoles al descubrir a Cuba, ¿verdad? Pero no se habla tanto de la sorpresa de los indígenas que habitaban la isla ante la llegada de los españoles. ¿Qué puede haber significado para aquella gente ver a aquellos hombres desembarcar en la isla con aquellos uniformes, con aquellas vestimentas, con aquellos barcos con velas? Tiene que haber sido realmente una experiencia tremenda, ¿no? Hay que pensar no solo en lo que significó para España el descubrimiento de Cuba, sino en lo que significó para los primeros cubanos el descubrimiento de España. Yo quiero, antes de continuar, estudiando con ustedes en voz alta la historia de la palabra Cuba. Quiero darles las gracias, como siempre, a Maite Rodríguez, nuestra productora, por estar aquí con nosotros. A Raúl Tápanes Estrella por estar aquí. Quiero recordarles a ustedes que si quieren comunicarse con nosotros, hacernos un comentario, pedirnos algo simple y llanamente, saludarnos, pueden hacerlo al correo que con tanta frecuencia repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. José Juan Arrom, señoras y señores, este estudioso cubano, este investigador cubano, holguinero que falleció en Estados Unidos y que quiso dar esta conferencia en el año 64 sobre la historia de la palabra Cuba, señala lo siguiente, señala que la competencia entre los nombres de Fernandina y Cuba para identificar a Cuba va a ser terriblemente reñida. Es decir, primero quisieron llamarla Juana, y eso pasó pronto. Cuba se impuso a Juana. Luego quisieron llamarla Isabela, y una vez más, Cuba se impuso a Isabela, pero que con Fernandina, dice Arrom, las cosas iban a ser distintas. ¿Por qué? Bueno, pues no solo porque la palabra Fernandina suena bien y es una palabra atractiva, Fernandina, ideal para bautizar a una dama o a una isla, sino porque el que da la orden de utilizarla es el propio rey Don Fernando. ¿Quién podía oponerse, decir que le gustaba más la palabra Cuba que Fernandina, siendo el rey Fernando? Según José Juan Arrom, entre 1515 y 1528, el nombre de Fernandina parece a punto de ganarle la batalla al nombre de Cuba. Pero de 1529 a 1555, Cuba vuelve a convertirse en una fuerte competidora. ¡Qué cosa tan tremenda!, ¿verdad? Y va a acabar reduciendo a su contrincante a una especie de adorno. Eso de Fernandina era ya una pura decoración verbal, ¿no? Según palabras del propio Arrom, Fernandina acaba constituyéndose en un término pintoresco y decorativo, como acabo de decirles, un término utilizado por autores para engalanar, entre comillas, los títulos de sus libros, pero no para referirse a Cuba. La lucha, dice Arrom, había terminado con la victoria definitiva de la palabra autóctona sobre la palabra advenediza.
Guardaré tu recuerdo en mi ser, porque allí tengo yo. más loca paz.
Amigos, es la orquesta de los Lecuona Cuban Boys en París en los años 30, cantando e interpretando Cubanacán, una canción de Moisés Simons, el autor del Manicero, el autor de Marta, el autor de Chivo que rompe tambó. Y la persona que ustedes escucharon silbar al principio de la canción fue Moisés Simons, el propio compositor.
Cubanacá, preferida del sol y del mar, todo en ti nos evoca un cantar. Y mi más loco amor, tengo todo mi afán en mi Cubanacá.
Ya ven ustedes cómo la orquesta quiso revivir un ambiente similar al que descubrió Colón al llegar a la isla, ¿no? Un montón de pajaritos cantando. Pero también en esa grabación que acabamos de escuchar hay otra presencia indocubana. Y esa es la presencia de las maracas. Ahí estaban las maracas, señoras y señores, que los españoles también vieron en Cuba. Pero bueno, Juana, Isabela, Fernandina, Cuba. Esta palabra se las trae. Se las trae porque mucha gente quiso saber qué quería decir esta palabra. Y la palabra se negaba a soltar prenda. La palabra decidió continuar siendo un misterio. La segunda parte del texto de José Juan Arrón está dedicada al estudio de la palabra Cuba, a revelar cómo esa palabra ha sido bien y mal interpretada en varias ocasiones y a recordar los distintos estudios que se han hecho para tratar de averiguar su significado original. ¿Qué quería decir Cuba cuando los que la decían eran los indocubanos? Entre las personas que han tratado de explicar el origen y el sentido de la palabra Cuba, amigos, y que han hecho observaciones algo disparatadas e incluso divertidas, estuvo Diego Andrés Rocha, un señor que en 1681 aseguraba, entre otras cosas, que esa palabra, la palabra Cuba, era un derivado de la palabra española o castellana Cuba, que como todos ustedes saben, identifica una especie de vasija parecida a un tonel, parecida a un barril. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que ese hombre dijera que la palabra Cuba, que utilizaban los indocubanos, que utilizaban los indocubanos para identificar nuestro país, tenía orígenes en el idioma español si los españoles nunca habían estado en Cuba? En 1885, amigos, José Macías publica un diccionario donde señala que, aunque pudiera sospecharse que la palabra Cuba viene de la palabra cova, con B de vaca, palabra relacionada con covacha, puede afirmarse que Cuba con B de burro se derivó de Cuba con minúscula, con B minúscula, que en el sentido figurado también quiere decir barrigón. Fulano es una Cuba. Miren ustedes cuántos laberintos mentales para tratar de llegar al significado de la palabra Cuba. José Macías no solo señala que la palabra Cuba pudo venir de Cuba en el sentido de barrigón, sino que añade, nuestra creencia la viene a confirmar el nombre burlesco, probablemente cibuneyes o cebados. Miren ustedes qué disparatero, ¿no? Cibuneyes o cebados. ¿Qué tenía que ver todo esto con la palabra Cuba original? ¿Qué podía tener que ver? Nada.
de mamé y bizcochuelo, piña, piña dulce como azúcar, cosechadas en las lomas del Cané. Llevo el rico mango de mamé, piña, qué deliciosas son, como labios de mujer. Sabrosa, marañones y mamoncillos del Caney. Caney de Oriente, tierra de amores, Florida, donde vivió el Siboney, donde las frutas son como flores, llena de aromas y saturada de miel. Carne de Oriente, tierra divina, donde la mano de Dios echó su bendición. ¿Quién quiere comprarme fruta sabrosa? Marañones y mamoncillos del Caney.
El trío Matamoros, por supuesto, interpretando Frutas del Caney de Félix B. Cañé. Ahí tienen otra canción cubana en cuyo título aparece una palabra indocubana: Caney. Caney. Pero les hablaba de José Macías, este señor que en el siglo XIX trató de averiguar cuál era el origen de la palabra Cuba. Debo decirles que entre esos cubanos de ayer, de los que apenas tenemos noticia, está este hombre, José Miguel Macías. José Miguel Macías nació en La Habana en 1832 y falleció en México en 1905. Según el Diccionario de la Literatura Cubana, Macías fue profesor y director de varios colegios habaneros, entre ellos el Colegio de Santo Tomás. Vivió algún tiempo en Guanajay, Pinar del Río, donde fundó el Colegio Bartolomé de las Casas, y en 1861 se anunció que estaba en prensa, es decir, a punto de salir a las librerías, su Historia de la Isla de Cuba. José Miguel Macías también va a vivir en Cárdenas, va a fundar seminarios, va a tener que emigrar por sus ideas separatistas, va a utilizar como seudónimo la frase El Grito de Yara, va a residir en México y va a hacer todas estas averiguaciones que hoy nos parecen tan disparatadas, ¿no? José Juan Arrón, el investigador cubano a quien debemos toda la información que hoy estamos compartiendo con ustedes, no duda en preguntarse divertido, ¿cómo es posible que los indígenas que habitaban Cuba a la llegada de Colón ya tuvieran en su idioma palabras procedentes de un idioma europeo? Y se pregunta en qué se funda José Macías para suponer que los siboneyes tan frugales, es decir, tan ajenos a las comilonas europeas, pudieran haber sido llamados cebados. ¿De dónde viene eso de cebados? Es patente, dice José Juan Arrón, que ni Cuba, voz taína, tiene que ver etimológicamente con las voces coba y cuba, cuba de barril, ni sibuney, tiene que ver con barrigón o cebado. Pero Arrón observa que la relación, fíjense, que la relación entre las palabras Cuba y Siboney ya resulta menos disparatada.
Hay guateque en el bohío del compadre Juan Ramón. Hay guateque en el bohío del compadre Juan Ramón. Ya está la puya al lecho, ya está llegando el gentío. Hoy viene abajo el bohío del santo de Juan Ramón. Y llegan los bailadores comay por los caminos atascados. Y llegan los bailadores comay por los caminos atascados. Comadre Caruca, con la piedra hizo el fogón. Ya la comadre Caruca, con la piedra hizo el fogón. Ya está santo ya la yuca, ya está en mojo pa'l lecho. Y ya Juan Ramón fue en busca de plátano verde y pintón. Y llegan los bailadores comay, por los caminos atascados. Y llegan los bailadores comay, por los caminos atascados.
Amigos, es el dúo Cabrizas Farage interpretando Guateque Campesino.
Hoy lucen sus guayaberas, sus polainas, sus machetes. Hoy lucen sus guayaberas, sus polainas, sus machetes. Los vaqueros las sintieran que engalanan el guateque. Hoy se rompen los tauretes y se cae la talanquera. Y llegan los bailadores comay por los caminos atascados. Y llegan los bailadores comay por los caminos atascados. Por los caminos atascados.
Como ustedes pueden ver, amigos que me escuchan, yo no exageraba cuando les decía que una palabra, una sola palabra, por breve que sea, por familiar que nos resulte, una sola palabra puede estar llena de historia y de misterio. A mí personalmente me resulta apasionante recordar que cuando digo Cuba, no estoy hablando español, sino un idioma extraño, el idioma que hablaban los pueblos que habitaron la isla antes de la llegada de los españoles. Me resulta apasionante imaginar que cuando digo Cuba, hay un Siboney o un Taíno hablando por mi boca, que soy más que un cubano del siglo XXI, un indocubano del siglo XV, del siglo XV. En 1920, señoras y señores, el profesor Leo Weiner asegura que la palabra Cuba y la palabra Cubanacán podrían estar relacionadas con la palabra Zipango e incluso con la frase el gran can y con la palabra mandinga cono, que quiere decir dentro. José Juan Arrón no duda en calificar la tesis de arbitraria. El origen de la palabra Cuba, según él, hay que buscarlo en las lenguas antillanas. En 1907, señoras y señores, Cayetano Tol y Toste da por un hecho que la palabra Cuba significa sitio grande. Según él, la palabra tiene dos raíces indoantillanas, coa, que quiere decir lugar o sitio, y vana, que quiere decir grande. Si se unen estas raíces, encontramos la palabra coabana o cuabana. Pero esta última palabra puede haberse contraído con el uso y haber dado origen a la palabra cuaba y luego a la palabra Cuba. Es realmente un enredo maravilloso.
La isla hermosa del ardiente sol, bajo tu cielo azul, adorable trigueña de todas las flores, la reina eres tú.
La palma con el bosque se mece en ti, tu sueño arrulló. Y un beso de la brisa al morir de la tarde te despertó.
Fuego sagrado, guarda tu corazón. El claro cielo su alegría te dio. Y en tus miradas ha confundido Dios, de tus ojos la noche y la luz, de los rayos del sol.
Y así, amigos, con Willy Chirino y John Secada interpretando La Habanera Tú, vamos a poner fin al programa de hoy. Lo que queda por decir, lo diremos mañana. Hay que fijarse en las palabras, hay que fijarse en el comportamiento de las palabras. La palabra Cuba sobrevivió a todos los que intentaron repetidamente deshacerse de ellas. A los que soñamos con tiempos mejores para nuestro país, nos toca emularla. Hasta pronto.
Y al contemplarte suspira mi laúd, bendiciéndote hermosa sin par, porque Cuba eres tú.